Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Aura Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Aura Día y Aura Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
En la semana de los Dire Straits, Poniendo las Calles, también ahora la dama escritora de este grupo mítico y número uno, Música Arriba. Conociendo las historias de las canciones, las historias de la música, las historias que tienen algo que ver con las canciones y los momentos musicales más importantes de nuestra vida. Esta, por ejemplo, Dama Escritora o la escritora de los Dire Straits, es una canción importante en esta semana en la que la máquina del tiempo se está deteniendo en la música de esta banda mítica número uno a nivel mundial. Es un temazo para hablar de lo importante que es leer, especialmente también de la necesidad de iniciar a los más pequeños en el hábito de la lectura. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad y también vosotros como abuelos a vuestros nietos también tenéis que inculcar la lectura. Rosa Rosado, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
La pulpa ponedores, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Oye, es que como me quedaba sin aire, juego con el tono.
Estaba yo pensando que el inglés es tan generoso con las canciones porque no es lo mismo decir Lady Writer, que suena súper bien, a Dama Escritora, que es realmente el título de esta canción de los Dire Straits. Bueno, hoy os traigo, Pulpo, un tema muy chulo porque siempre es un placer hablar de libros. Pero antes de hablaros de un estudio que me ha llamado mucho la atención, quería acordarme de este gremio tan importante y que en muchos pueblos no lo está pasando bien. Porque estamos hablando todos estos días de todo lo que se ha llevado la Dana en Valencia, lamentablemente. Vidas, casas, negocios, coches, pero además también se ha llevado libros. Los que contenían las librerías de Benetúser, de Catarroja, de Paiporta, de Picaña, de Aldaya o de La Alcudia. Han desaparecido los libros que estaban almacenados en uno de los principales puntos de distribución literaria de la zona de Ribarroja, de Turia. Claro. Se han perdido 12.000 obras del pequeño sello Litera Libros, o los ejemplares con los que contaban bibliotecas como la del Gemesí, de la que solo se ha podido salvar el archivo municipal porque estaba en una planta superior. Entonces, hace poquito que se ha celebrado el Día de las Librerías, pues yo quería hacerles un pequeño homenaje desde aquí porque muchos libreros y editores no han podido celebrar este día como Dios manda, pero reconforta en cierto modo ver el gran apoyo que han recibido de todo el mundo, de voluntarios, de lectores, incluso de otras librerías de España, ayudándoles con donaciones, con compras online, con envíos de libros al gremio en toda Valencia. Entonces, bueno, yo quería acordarme de este gremio esta noche. Y ahora, Pulpo, ¿por qué os traigo yo este asunto? Pues porque expertos en educación de la OCDE dicen que los alumnos que leen libros de más de 100 páginas llevan un curso de ventaja.
Anda.
Es decir, que están mucho más aventajados que los compañeros que no leen.
Fíjate.
Entonces, bueno, es un estudio que, por ejemplo, a Lorenzo Silva, que como todos sabéis es un escritor de éxito, conocido por sus novelas policíacas y sobre todo es padre, bueno, pues a él le ha sorprendido muy poco este estudio.
A ver. A mí me sorprende poco, entre otras cosas, porque hay una serie de cuestiones que son muy, muy evidentes, ¿no? Al final, el conocimiento requiere una cierta capacidad de ahondar en las cuestiones, y para esa capacidad de ahondar hace falta, lo sabe cualquiera que haya intentado aprender algo en serio, una cierta tenacidad también, una constancia, una persistencia, ¿no? Si uno al final pues solo es capaz de leer textos cortos, de procesar mensajes breves de redes sociales o clips de alto impacto de 2 minutos y medio, pues sí, puede desarrollar a lo mejor una cierta capacidad de percepción de esos estímulos inmediatos, pero se pone difícil el conocimiento. Eso en términos generales, pero es que, mira, yo tengo 4 hijos y tengo todavía una pequeñita con la que sigo trabajando en este tema, y una de las cosas que yo estoy haciendo con ella ahora mismo es leernos juntos un libro de 1100 páginas. Estamos ya hacia el final y hay que manejar muchísimos personajes, y ayer tuvimos un momento en el que reaparecía un personaje que llevaba 6 capítulos sin aparecer, y yo hice una comprobación y digo: Nuria, ¿te acuerdas de quién era este? Y se acordaba perfectamente. Es decir, todo se entrena y se nota luego.
Todo se entrena y se nota nuevo. Mira, Lorenzo tiene una hija de 11 años, con la que está leyendo ese libro de 1100 páginas, es El Conde de Montecristo, que es una opción estupenda para leer tanto el adulto como el niño. Y si se hace juntos, pues mucho mejor. Y desde luego, lo decía Lorenzo Silva, es muy importante la lectura siempre, pero especialmente lo es para el aprendizaje de los niños. Y además, hoy en día hay libros muy interesantes para iniciarles en la lectura. Yo con mi hijo, por ejemplo, Futbolísimos, le va fenomenal. También leyó El Capitán Calzoncillos, que es muy divertido, o Manolito Gafotas, Jerónimo Stilton, Amanda Black para las chavalas sobre todo, y también, bueno, mi hijo, bueno, Amanda Black también le resulta fácil de lectura, ¿no? Para
Jerónimo Stilton también a mi hija le gustó muchísimo, y yo lo leía con ella al principio cuando comenzaba a leer, ¿eh?
Claro, pues es que eso es muy importante, empezar a leer con ellos, porque además son libros que son muy entretenidos, porque Amanda Black lo es son de libros de detectives, de casos, de resolver historias, entonces son divertidos para padres y para hijos. También le he preguntado a Fernando Bonete, que es periodista, escritor y profesor en la Universidad de Nebrija, y me encanta, porque es muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde hace recomendaciones de lecturas. Y en una de sus publicaciones se preguntaba: ¿para qué sirve leer?
Cuanto más lees, mejor escribes, mejor te expresas, piensas más, entiendes más, conoces más y desarrollas mucho más tu imaginación. Y todavía nos preguntamos: ¿para qué sirve leer? Para todo.
Pues leer sirve.
Es verdad,
para
lo
todo.
De mejorar el vocabulario, eso se nota inmediatamente, porque son términos nuevos que conoces y que luego pones en práctica, ¿eh?
Claro, y sobre todo porque posiblemente muchas de esas palabras habitualmente no las usas, pero si estás acostumbrado a leerlas, al final las incorporas en tu vocabulario y eso se nota. También mejora el pensamiento, la comprensión y, por supuesto, se cometen menos faltas de ortografía, porque estás viendo constantemente cómo se escriben las palabras.
Sí.
Y bueno, a mí me gustan mucho las respuestas que le dan a Bonete, porque hay quien dice que con un libro al lado nunca estás solo, que leer nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que leer es evasión, es deleite, es perspectiva sobre la vida, que es genial para viajar en el tiempo. Vamos, que las respuestas son geniales.
Claro, es que lo mejor de mis reels en Instagram, yo siempre lo digo, son las respuestas de las personas que están ahí, porque precisamente esta es una cualidad también de la lectura magnífica, que tiene que ver con la noticia que estamos comentando, y es que cuando lees a otras personas, lees cosas diferentes a lo que tú piensas, a lo que tú crees sobre la vida, es cuando verdaderamente aprendes sobre ella y aprendes a ver los diferentes matices que pueden convivir juntos, ¿no? Y eso también nos da una referencia de hasta qué punto la lectura es necesaria, ya no solo para ir un curso por encima de los demás, sino también hasta qué punto la lectura es necesaria para convivir en sociedad. Y creo que podríamos establecer una cierta correlación, ya que hablamos de correlaciones, entre la falta de lectura hoy en día y la necesidad de lectura y buena parte del malestar y la tensión social que estamos viviendo. Porque cada vez nos cuesta más entender que hay personas que opinan de forma diferente a uno, y eso también viene de la falta de costumbre de acercarnos a esas otras formas de ver la vida que residen, muchas de ellas, en los libros.
¿Ves qué interesante lo que dice Bonete? Que leer es importante también para convivir en sociedad. Y tiene toda la razón, porque nos hemos vuelto muy intransigentes con las opiniones de los demás, sobre todo cuando no son de nuestra cuerda. Y hay que respetar la variedad y hay que respetar el libre pensamiento. Sí. Entonces, igual si leyésemos más, podríamos mejorar en este punto, que es muy importante.
Es verdad.
Pero bueno, el reto hoy es saber cómo fomentar la lectura en casa, cómo hacer de nuestros hijos apasionados de la lectura. Así que se lo he preguntado a Joan Carles Girbers, que es editor, es director de una editorial y además ha escrito varios libros dedicados a fomentar la lectura y tener niños lectores.
Bueno, no os daré yo la receta mágica, ¿no? Porque eso de intentar tener recetas, consejos y recetas milagrosas para fomentar la lectura no funciona así, ¿no? Ya nos gustaría. Pero sí que realmente hay algunas pautas que nos pueden ayudar, ¿no? A fomentar la lectura, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Porque cuando entramos en el ámbito de los niños y jóvenes, hay que distinguir, por una parte, el ámbito educativo y, por otro, el de las familias, que es donde los padres y madres podemos ayudar, ¿no? En este sentido. Y yo creo que se trata de tener también mucha paciencia, mucha constancia por nuestra parte, tener las cosas muy claras, dar con el ejemplo también, ¿verdad? Porque a veces repetimos mucho esta frase de que es importante leer, pero parece que solo sea importante para los niños, ¿no? Cuando en realidad, si creemos que es importante también para nosotros mismos, ¿no? Y si nos ven leyendo, será más fácil que conecte con los libros, ¿no? Si saben que de los libros encontramos no solo placer, sino también información y que nos hace crecer intelectualmente, seguro que les puede resultar también atractivo o curioso abrir ellos mismos estos libros, ¿no? Hacer también que los libros formen parte del escenario cotidiano de la casa, porque a veces los tenemos encerrados en las zonas más altas, ¿no?, de las estanterías, para que no los toquen por si los rompen, y no pasa nada, realmente será señal de que lo han utilizado, ¿no?, de que realmente han estado con el libro en las manos.
Joan ha dicho cosas muy interesantes. Predicar con el ejemplo, lo primero. Por supuesto que nos hace crecer intelectualmente y que los libros están para usarse, para toquetearlos.
Sí, no, desde luego, por favor. Y para inmiscuirnos y para hacernos preguntas y para disfrutarlos y leerlos en voz alta. Cuando uno lee en voz alta también disfruta una barbaridad, ¿eh?
Yo escribo en ellos, los subrayo, me pongo post-it en los capítulos que luego me gusta releer. Es verdad. Y también se necesita la complicidad de las familias, porque hay casas donde no hay libros. Entonces, ¿cómo van a leer nuestros hijos si no hay libros?
Claro.
O los tenemos, como decía Joan Carles, los tenemos en lo alto de la estantería, precisamente para que no los cojan o los rompan o lo que sea, y no son accesibles a ellos, entonces no los van a coger nunca.
Claro.
Son pequeños detalles que se nos escapan, pero que son importantes a la hora de hacer niños lectores. Y, por supuesto, todos tenemos el deber de fomentar la lectura en familia. Para eso se necesitan varias cosas. Una es encontrar el espacio y otra también organizarnos bien.
Yo creo que cuando son muy pequeños es muy fácil, bueno, todo es cuestión de organizarlos, ¿no? Porque una de las grandes leyendas urbanas que persigue a la lectura es el no tengo tiempo, ¿no? Bueno, no tengo tiempo, pero sí que tenemos tiempo para muchas otras cosas, ¿no? Es como la gente que no cocina, dice no tengo tiempo para cocinar, pero seguramente se ha visto de un tirón una serie de Netflix que tiene un montón de capítulos, ¿no? En fin, tenemos tiempo para lo que queremos. Encontrar ese espacio compartido con los niños, si no es regular, intentar encajarlo entre otras tareas, no sustituirlo, ¿no?, sino encontrar el propio espacio para la lectura, porque creo que una de las peores cosas que podemos hacer es, bueno, apaga la tele, apaga la consola y ponte a leer, ¿no?, o pongámonos a leer, porque, bueno, dejará de hacer algo que le está gustando hacer para hacer otra cosa que ya en principio no le gustará. Yo creo que es difícil, es muy delicado, ¿no? Hemos de implicar a todo nuestro entorno, hemos de ser muy sugerentes, ¿no?, porque no podemos imponer, no podemos obligar, porque esto no funcionará de ninguna de las maneras, ¿no? Hemos de dejarles libertad para que escojan sus propios libros, sus propios caminos. Y además tenemos que ser conscientes de que tal vez, y es bastante probable, que fracasemos en el intento. Es decir, es bastante un negocio muy ruinoso, si lo miras así, ¿no? Pero creo que habrá una cosa maravillosa, que eso sí que no se lo quitará a nadie nunca, que es el tiempo que hemos compartido con ellos, ¿no? Aunque no lo hayamos conseguido. Los habremos conocido mejor, habremos conocido sus reacciones, sus gustos, sus intereses, nos habrá dado temas de conversación en un momento determinado, es que solo por eso ya vale la pena intentar este proceso de fomento de la lectura en familia.
Interesante, ¿eh? Qué interesante.
Me gusta mucho cuando dice, puede ser un negocio muy ruinoso, intentar hacer que nuestros hijos lean y no conseguirlo. Pero es verdad, yo cometo muchas veces ese error y le digo a mi hijo, ¿quieres dejar la tablet y coger un libro que ya llevas mucho tiempo con la tablet? Claro. Y efectivamente mi hijo me mira y me dice, tú flipas.
Claro, claro.
Es que antes de eso tiene que haber un trabajo previo.
Si no, es que es fundamental.
Si no, es que por uno le entra y por otro le sale. Pero es verdad lo que dice Joan, aunque lo intentemos sin éxito, ese tiempo que hemos pasado con ellos habrá merecido la pena. Y conseguir esa complicidad con nuestros hijos es muy importante, incluso si tenemos que fijar un ratito para la lectura, pues esos 10-15 minutitos antes de irnos a dormir puede ser un buen momento, incluso hablar de libros con ellos, ¿no? Introducir la literatura como tema de conversación en la familia también ayuda. Y lo que decía Joan, tenemos tiempo para lo que queremos. Y hoy en día es muy fácil distraerse con tantas cosas que tenemos alrededor, pero no solamente le pasa a los pequeños, nos pasa a los mayores, el móvil, el ordenador, las tablets, las series. ¿Cuántas veces nos vemos una serie de un tirón y estamos 3 horas viendo una serie de televisión y no nos acordamos del libro? Entonces, contra eso es complicado competir. Por eso Fernando Bonete insiste en una cosa.
Es que además, la primera medida que deberíamos tomar para animar a que nuestros hijos o los niños, nuestros chavales lean, es que nos vean a nosotros leyendo, porque quieren aquello que a ti te gusta y que tú amas. Pero es que lo que están viendo constantemente los niños en nuestras manos no es un libro. Los oyentes no me están viendo ahora, pero se pueden imaginar lo que tengo en la mano, ¿no? Un móvil. Y eso es lo que nos ven constantemente las manos. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. Si nos vieran menos con el móvil y más con los libros, estoy seguro que, entre otras cosas, esto apoyaría, ¿no?, el hecho de que prefirieran los libros antes que los móviles, ¿no?, sobre todo cuando estamos en casa, ¿no?, y en familia. Pero sí, qué duda cabe de que la tecnología, siendo un gran apoyo para la lectura, ojo, porque es un gran apoyo para la lectura y las formas de lectura, porque ha dado un acceso brutal a la lectura gracias a los e-books, e-readers, audiolibros, me parece una ayuda tremenda. La tecnología también es un gran enemigo a batir contra la lectura.
Bueno, pues una colleja ahí para los padres también, porque hacemos, claro, le pedimos a los niños que hagan cosas que nosotros no hacemos.
No, claro.
¿Cuántos comemos con el móvil en la mano y luego le regañamos al niño porque tiene el móvil también en la mesa?
Lo que hay que comprobar es que si un niño ve a su papá o a su mamá leyendo, también va a leer él.
Claro, sí, por eso predicar con el ejemplo es muy importante, sobre todo cuando estamos en casa, que nos vean. Y Lorenzo Silva también apunta a esta otra medida.
Ahora, yo creo que también hay que intentar crear espacios. Creo que quizá la medida más importante, y vale para cualquier ámbito, para el ámbito escolar, para el ámbito familiar, para el fomento de la lectura en adultos, creo que el paso que no terminamos de dar con la suficiente inteligencia, es construir en torno a la lectura una experiencia social. Por ejemplo, eso el deporte lo ha resuelto maravillosamente, es decir, es una experiencia social, ¿no? A veces personas que no se conocen y que no tienen nada de lo que hablar, pues coinciden en que son del Madrid y ya tienen un tema de conversación, ¿no? Pues eso no lo estamos haciendo bien, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en torno a las bibliotecas, que ha mejorado mucho nuestra red de bibliotecas, pero creo que podría funcionar mejor en ese ámbito, porque cuando el libro se convierte en el centro de una experiencia compartida con otras personas, entonces es todo mucho más rico y empiezan a desaparecer los conflictos. Mira, por ejemplo, hablabas del conflicto entre la tecnología y los libros, ¿no? Si tú reservas media hora al final del día, que además está bastante bien porque es la hora previa a la noche, te vas desenganchando de las pantallas, haces una actividad que es mejor para el tránsito al sueño, te has separado ya de la luz azul de las pantallas, y eso lo haces como parte de la convivencia familiar, pues pierde todo su sentido de conflicto. Como hablabas del móvil, yo cuando leo con mi hija un libro complicado, sobre todo cuando leo algún libro de época, pues tengo el móvil en la mano para poder buscar en el diccionario de la academia, que lo puedes mirar perfectamente en el móvil, el significado preciso de una palabra que ella no entiende, ¿no?, para que lo capte en condiciones, y puedes mostrarle que no están reñidos, que son dos alternativas que tiene, dos posibilidades, dos opciones que ella tiene que puede compatibilizar.
Todo está en los libros.
Anda, este es Luis Eduardo Aute, ¿no?
Sí, señor. Ya lo cantaba muy bien Luis Eduardo Aute, que todo está en los libros.
Sí, todo está en los libros, todo está en los libros. Yo me acuerdo de esto en los 80, ¿eh?
Sí, es un temazo, la verdad es que sí. Y posiblemente ese sea el camino, ¿no? Lo que decía Lorenzo, crear una experiencia social en torno a la lectura. Aunque es verdad que hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales está habiendo un movimiento muy fuerte de Instagramers, o de tiktokeros que están dedicados a los libros. Y eso está muy bien porque quizá por ahí pueden entrar nuestros jóvenes en este universo de sabiduría. Pero es una cuenta que tenemos pendiente en estos momentos porque bien es verdad que en España la mitad de los estudiantes de 15 años leen libros y novelas, pero seguimos lejos de la media de países más lectores como pueda ser Finlandia o pueda ser Reino Unido. Entonces tenemos que concienciarnos todos de que leer es un placer, que leer es viajar, es soñar, te da la posibilidad de vivir otras vidas, otras experiencias y todo eso suma.
Claro.
Leer es vida.
Es vida.
Y todo está en los libros.
Todo, todo, todo está en los libros.
Bueno, me voy a leer un ratito antes de... Bueno, primero te escucho, luego leo y luego me acuesto.
Vale, te voy a regalar este punto de libro que tengo aquí, aquí en esta, en este apartado, para que posiciones las hojas que todavía te quedan por leer.
¿Qué libro?
Pues este que tengo aquí encima.
Ah, vale.
¿Vale? Porque este es mío, esto es tuyo.
Este, ¿el del Capitán Calzoncillos?
Sí.
¿Será tuyo?
No, no, Calzoncillos debe ser de tu hijo, ¿eh?
tú ya estás grandecito para esto, ¿no? Para el Capitán Calzoncillos. Sí, pues es muy divertido, el pulpo te gustaría.
Vale, pues a ver si me lo acabo. Gracias, Rosa Rosado.
Un besito a todos, adiós ponedores.
Hasta ahora.
Los campos de Soria, la pampa, la isla del tesoro, el Grial, Romeo y Julieta, Alejandro, Sócrates, Don Quijote, Bagdad, lo que el viento se llevó, Granada, Buda, Lanzarote, Lord Jim, infiernos, cielos, paraísos, Carmen, Angélica, Beatriz, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.